Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, me tienes en ascuas. Bueno, pues Solari renovado, pero lo de Jordi Alba, ¿qué? ¿Qué pasó?
Bueno, tú te acuerdas, pasado jueves, lista de convocados de la selección española.
Sí.
Mete a Jordi Alba entre los 24 que nos van a representar y le preguntan esto.
¿A quién le gustaría parecerse Luis Enrique de esta convocatoria?
A Jordi Alba. Aunque yo soy un poco más alto.
Hoy, 4 días después, le han preguntado a Jordi Alba esto.
No sé si tú, el día de mañana, si eres entrenador, te gustaría parecerte a él.
Tiene buen gusto, ¿eh?
Bueno, que hay un buen rollito ahora mismo entre sí, Luis Enrique y Jordi Alba.
Sincero como poco.
Dentro de poco les vemos, ya te digo, de la mano o paseando por el jardín. A todo esto hay que destacar que hoy comparecía Jordi Alba. Y claro, las preguntas no se podían esperar.
Hemos especulado mucho durante estos 2 meses de, no sé, de si había podido pasar algo entre ti y Luis Enrique que te hubiera podido pasar factura.
Quería preguntarte por una imagen que nos llamó mucho la atención ayer, el saludo que tuviste con Luis Enrique, el abrazo nada más llegar.
No sé si tienes pendiente hablar con Luis Enrique en algún momento o esto es fútbol, a jugar y olvidarse del pasado.
Hace unos días aquí en esta misma sala de prensa dijo Luis Enrique que si él fuera jugador en esta concentración le gustaría parecerse a ti. No sé si tú, el día de mañana, si eres entrenador, te gustaría parecerte a él.
Luis Enrique sí que decía que quería parecerse a ti. Yo te quiero preguntar a ti, ¿en qué te diferencias con Luis Enrique?
Bueno, una, otra, todas preguntando permanentemente sobre Luis Enrique. Pero a ver, Miguel Ángel Díaz Las Rozas, cuéntame cómo han sido estos 2 días de convivencia entre Jordi Alba y Luis Enrique.
Está disfrutando Manolo como si fuera su primera convocatoria, no borra la sonrisa de sus labios y está sobre todo cerca de los dos primeros capitanes, de Sergio Ramos y de Busquets, que apostaron por su vuelta. Se ha entrenado esta mañana con normalidad, a puerta cerrada, ha ofrecido rueda de prensa y después de comer ha participado en una grabación de Adidas junto con Azpilicueta, en la que ha interactuado con algunos youtubers y ha posado para una sesión fotográfica. Recordemos, Manolo, que estamos hablando del tercer capitán por veteranía, 66 partidos por detrás de Ramos y de Busquets.
Bueno, la puesta en escena evidentemente de buen rollo, de simpatía, de alegría, pero ha llegado el turno al Bar Madrid de responder preguntas. Hoy no interesaba la roja, ni el lateral izquierdo, ni Croacia. Hoy todo el mundo quería saber lo mismo. ¿Qué pasó entre Luis Enrique y Jordi Alba?
No tengo que pedir perdón a Luis Enrique. Así de taxativo ha sido Jordi Alba al describir su relación con el seleccionador. El lateral no solo ha reconocido que no tuvo ningún problema con Luis Enrique en su etapa en el Barça, sino que ha dicho que le ayudó mucho y que fue muy importante en su crecimiento como futbolista.
Su día, pues, mostré mi deseo de jugar, nada más. Pero no tengo que pedir perdón a nadie, ¿no? Ni el seleccionador a mí, ni yo a él. Es el que manda, el que decide qué jugadores tienen que venir y no ha habido ningún encuentro ni una llamada telefónica para poder venir aquí. Es una decisión suya y nada más. Siempre lo he dicho, es un entrenador que a mí me ayudó muchísimo en el Barcelona. Es verdad que la última temporada pues no tuve los minutos, bueno, que todo jugador quiere, pero yo nunca he hecho una mala palabra en este caso de Luis Enrique. No hay que olvidar el pasado porque sinceramente no ha pasado nada entre él y yo, nunca hemos discutido. Me conoce perfectamente, yo también a él, y he entrenado con carácter, que bueno, yo también me considero un jugador con carácter. Te puedo hablar todo bueno, malo no hay nada malo.
Bueno, yo creo que nos vamos a ir todos a la tumba sin saber realmente qué ocurrió entre Luis Enrique y Jordi Alba. Pero lo que sí parece que sabemos, Munilla, es ¿quién ha mediado para que vuelva Jordi Alba a la selección?
Son muchos los factores que han influido en el regreso de Jordi Alba a la selección. Evidentemente, el principal, la opinión de Luis Enrique, pero también han sido importantes aportaciones de 2 hombres de peso en la selección. Tanto Sergio Ramos como Sergio Busquets, buenos amigos del lateral, le han hecho ver al seleccionador en las últimas semanas la importancia de Jordi Alba para el equipo nacional y lo que su presencia podría aportar. Luis Enrique ya era consciente, pero sumando todo lo que había, más la opinión de Busquets y Ramos y las palabras públicas también de Piqué, ha decidido devolver a Jordi Alba a la roja.
A todo esto, Miguel Ángel Díaz, ¿va a jugar Jordi Alba de titular en Zagreb?
Tiene toda la pinta. Recordemos, Manolo, que hasta ahora Luis Enrique había contado con Marcos Alonso y con Gaya. Marcos Alonso había sido titular en los 2 partidos contra Inglaterra, Gaya contra Croacia y contra Gales. Se supone que en Zagreb el jueves Jordi Alba recuperará la titularidad. No juega de inicio con la selección desde el pasado 1 de julio cuando nos eliminó Rusia.
Bueno, entonces, con todos estos argumentos, la gran pregunta, Dani Sanabre, que la gente se hace después de ver el abrazo romántico, Elías e Israel, después de ver el abrazo romántico entre Jordi Alba y Luis Enrique, si este abrazo es postureo o es un abrazo sincero.
Yo lo calificaría de matrimonio de conveniencia. Al final
No sé cuáles son las relaciones personales como para saber si es postureo o el abrazo lo sienten de verdad, pero sí tengo claro que Luis Enrique no ha convocado a Jordi Alba estando en un nivel óptimo de rendimiento, y si ahora le convoca es porque hay una necesidad, porque España necesita los puntos y no se puede permitir no disponer del mejor lateral izquierdo español.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que el día después de ser destituido Julen Lopetegui se anunciaba... la presencia de Santiago Solari como entrenador del Real Madrid, el técnico argentino del equipo blanco habló sobre su futuro.
Todos estamos de paso en la vida y en esta profesión con más razón, ¿no? Se ven, va todo bastante más rápido. Lo importante es el día a día, lo importante es lo que hacemos cada día con una gran
Todos ilusión. Estamos de paso, lo importante es el día a día, pero me parece a mí que después de lo que acaba de anunciar el Real Madrid, Melchor Ruiz, ese día a día puede ser largo, ¿no?
Va a estar ligado 3 años más con el conjunto blanco. Es algo que ha comunicado el Real Madrid a través de la web, a través de un comunicado oficial, escueto, eso sí, que reza: la Junta Directiva del Real Madrid, tras reunirse esta tarde, ha acordado el nombramiento de Santiago Solari como entrenador del primer equipo hasta el 30 de junio del 2021. El tío de Santi Solari, Jorge Solari, que fue ese futbolista, ha hablado esta mañana en Radio Mitre del reto tan difícil que tiene su sobrino al frente del equipo.
Y decían que para ser técnico de Real Madrid, bueno, hay que tener más títulos que los jugadores y más plata también. Sí.
Mucha razón tiene el tío. Por cierto, ¿cómo lo ha recibido el vestuario esa renovación de Solari hasta el 2021, Mansilla?
Pues con cierta sorpresa por esa repentina apuesta de 3 temporadas por el técnico argentino, pero contentos y con la esperanza de que Santiago Solari toque las teclas necesarias para que el equipo siga funcionando como en estos 4 partidos. Los pesos pesados del vestuario le apoyan, creen que le ha dado al equipo un aire nuevo y esperan que los resultados les vayan acompañando para volver a conquistar títulos en primavera. Luka Modric confía en que Solari va a traer títulos.
Con un nuevo entrenador estoy seguro que vamos a tener buena temporada.
¿Es imposible ganar una cuarta Champions League consecutiva?
Nada es imposible en fútbol, y sobre todo para Real Madrid, que hemos demostrado últimas 3 veces que es algo imaginable, pero nosotros hemos conseguido, y ¿por qué no ir por el cuarta? Hay grandes equipos y cada año es más difícil, pero vamos a intentar todo, y hemos demostrado muchas veces que para este equipo nada es imposible.
Bueno, lo que sí parece claro que Solari es el presente del Real Madrid, veremos si es el futuro, y que Julen Lopetegui es el pasado del equipo blanco. En apenas 4 meses perdió la selección española y perdió al Real Madrid. Y Alcalá, Rubiales, que fue el que le destituyó, ¿se alegra?
Bueno, no dice que se alegra, pero tampoco dice que sienta mucha pena. La verdad es que Rubiales, por lo escuchado anoche en la entrevista con Juanma en El Partidazo, ha pasado página absolutamente del asunto Lopetegui y dijo textualmente que es un tema zanjado y olvidado. Cuando le destituyeron en el Real Madrid hace 15 días, no hablaron por teléfono el presidente de la federación y el técnico destituido, no hubo ni siquiera comunicación por WhatsApp, y lo dicho, Rubiales no siente ni pena ni alegría por la situación actual en paro del que fuera su primer seleccionador.
Sinceramente, no encuentro en mal ajeno, no encuentro nunca una satisfacción. O sea que yo le deseo siempre la mayor de la suerte a todo el mundo. La verdad es que no sentí nada positivo, porque nunca me alegro de algo que pueda acarrear un problema o algo negativo para otro.
¿Te despediría un seleccionador de esta manera?
Yo no puedo entrar a analizar cómo actúa un club en su despido.
Le pregunto, ¿Lopetegui tiene las puertas abiertas para ser seleccionador otra vez?
Tenemos a Luis Enrique, estamos muy contentos con él.
Bueno, vamos con renovaciones, la de Santiago Solari, ya lo saben, hasta el año 2021. Ocaña, ¿es verdad que el Sevilla se puede estar planteando ampliar contrato a Machín?
Bueno, lo que sí es cierto, Manolo, es que Machín anda como loco por recibir esa llamada del Sevilla. Te puedo decir que él firmó 2 años cuando llegó, o sea que tiene este y aparte el año que viene, pero que en el Sevilla es verdad que están contentísimos con el trabajo del entrenador y que aunque todavía no se ha dado el primer paso, se están planteando la posibilidad de alargar esta contratación laboral. Pero como te digo, el que está loco por la música es Machín y no lo esconde cuando se le pregunta.
Yo lo único que trato cada día es en devolverles esa confianza. Si luego a mí pues me lo quieren corroborar, pues encantado, porque será señal de que estamos haciendo bien las cosas, que es para lo que me ficharon.
¿Te han producido ya esos contactos o no?
No, yo que yo sepa por lo menos no. Esto ya sabes que algunas veces el cornudo es el último en enterarse, me imagino que me habrían dicho algo, que me habría enterado.
Bueno, y en la acera de enfrente, Escalera, ¿cómo lleva Setién esa posibilidad de ampliar contrato y seguir más tiempo en el Betis?
Pues lo cierto es que Setién está viviendo momentos inolvidables en el banquillo del Betis, el último en el Camp Nou, está feliz, muy a gusto en Sevilla, tiene el respaldo del club, pero también está sintiendo la exigencia de un equipo como el Betis, al que metió en Europa la campaña pasada. Por ahora, el cántabro está centrado en el día a día y no tiene prisas por firmar un contrato que le acaba en 2020.
Bueno, y hay que decir que en el vestuario hoy le preguntaban a Joaquín, ¿te gustaría que siguiera Setién?
¿Os gustaría que siguiera el entrenador el año que viene?
Por supuesto, y creo que además pues tiene contrato.
Creo que la filosofía de Quique gusta a cualquiera y como bético me gustaría que estuviera muchos años en el Betis e intentar disfrutarlo todo lo posible. Cada uno de nosotros nos ha hecho mejor jugador.
A ver, Almansa, ¿es pronto para hablar de renovaciones de Machín y de Setién?
Bueno, yo te digo que Machín es de momento el mejor fichaje del Sevilla, con una plantilla corta, le está sacando el máximo rendimiento, devolviéndole al Sevilla sobre todo su ADN, recuerda mucho a Emery por sus ganas y trabajo. Es joven, es exigente, habla claro con los pies en el suelo, ha dicho que quiere fichaje para dar un salto de calidad ya en este mercado de invierno. En cuanto a Quique Setién, le ha dado al Betis mucho estilo, canteranos, UEFA, capaz de lo mejor y lo peor, está rodeado por ser un buen entrenador, pero es artista y por tanto ese glamour le trae polémica. Creo que no le vale el regular. Si lo hace bien, ojo, tiene tres competiciones de por medio, terminará en Camp Barça o en la Premier, y si lo hace mal, no lo dejarán seguir.
Bueno, ya que estamos hablando de entrenadores, ya saben que ayer anunciábamos que Mohamed, el técnico del Celta, había sido destituido. Hoy Santi Peón ha sido presentado su sustituto.
Así es, Miguel Cardoso es portugués, Manolo, tiene 46 años y como primer entrenador su carrera podemos decir que es corta. Llevó la Europa League al modesto Río a Veluso y esta temporada apenas duró en el Nantes francés 8 jornadas. Su esquema favorito el 4-2-3-1, le gusta que sus equipos lleven el peso de los partidos y ser valientes. Su referencia como entrenador es José Mourinho.
Para mí es una referencia. Tuve la oportunidad de cruzar con José Mourinho cuando estuve en Oporto y ha sido un privilegio muy grande. Pues que Mourinho es Mourinho y no hay nadie aquí que pueda ser como Mourinho. Creo que Mourinho ha marcado más que todo un espacio para los entrenadores portugueses en el fútbol europeo.
Ya saben ustedes que en ese currículum de entrenador que tiene el nuevo técnico del Celta está también que fue segundo técnico del Deportivo de La Coruña con Domingos Paciencia como primer entrenador. Por eso hoy, cuando el hombre estaba agradeciendo, en vez de decir Celta de Vigo, se le fue y se le escapó.
Obrigado al Presi. Mucho obrigado a Filip, a dirección deportiva, de acreditar en mi equipo técnico para empezar el proceso y un nuevo proceso en el Real Club Celta.
Bueno, que al hombre que se le escapó. Luis García, ¿cómo se lleva esto en Vigo?
A ver, Manolo, es fácil. El asunto de que se haya equivocado en rueda de prensa y que tenga pasado en el Depor molesta en Vigo, no te engaño. Pero no molesta mucho. Lo que molesta de verdad es que este tío nadie sabe quién es, que no sabemos de dónde viene, que estamos saliendo de Guatemala con Mohamed y no sabemos si estamos yendo a Guatepeor. Si hubiesen fichado a Guardiola y Guardiola hubiese tenido pasado en el Depor y en la rueda de prensa dice el Deportivo Celta, la gente diría, mira qué simpático Guardiola, qué despistado está, lleva mucho tiempo en Alemania, en Inglaterra y no se entera bien. No pasa nada porque es Guardiola. El problema es que este no sabe nadie quién es.
Bueno, a ti veo que no te ha hecho mucha gracia, Luis, pero a ti, Germando Barro, ¿te gusta o no te gusta que en Coruña se acuerden del Depor, aunque sean entrenadores del Celta?
Pobre hombre. Como era de esperar, imagínate, en Coruña mofa y chufla por un tubo. Pitorreo en las redes sociales, que si no puedo olvidar al Depor, que si no pudo evitarlo, vaya lapsus. Y si esto le sumas que el Celta omitió en sus cuentas oficiales el pasado blanqueazul de Cardoso, pues más madera. Sin más, pero hemos tenido, al menos por un día, vacile y coña.
Bueno, hay que decir que no está ni para vacile ni para coña en el entrenador del Villarreal. Hoy, al menos, Juan Igual ha recibido el apoyo de un peso pesado de ese vestuario.
Así es, Manolo, sí, la directiva ya le ratificó el otro día a Calleja, los futbolistas tampoco tienen dudas, ahora que han caído ya varios entrenadores en primera, podría surgir dudas en el seno del vestuario, pero fíjate que claro lo tiene un hombre fuerte de la primera plantilla, habla Sergio Asenjo.
Ahora no es momento de sacar culpables, creo que hay que estar más unidos que nunca, tener humildad, que todos sabemos dónde estamos, lo que hemos hecho hasta ahora, entonces bueno, creo que no queda otra que mejorar, mirarnos cada uno a nosotros mismos para sacar el máximo y ponerlo al servicio del equipo.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¡Ay, Dembélé! El hombre que está trayendo ahora mismo por la calle de la amargura Ernesto Valverde. Por cierto, Gil, ¿dónde está ahora la estrella mediática del Barça?
Tranquilito, en Clairefontaine, concentrado con su selección Francia, que tiene partidos contra Holanda y Uruguay. Está bajo las órdenes de un seleccionador galo, Didier Deschamps, que se ha mostrado como un buen conocedor de las, entre comillas, costumbres de Dembélé. Es de los que tiene claro que el chico tiene potencial, pero también tiene que madurar.
Ousmane lleva mucho tiempo con nosotros y conozco sus excusas cuando llega tarde. En su defensa dirá: no soy el único, pero en el Barcelona, en la selección o en cualquier lado debe ser más cuidadoso. Es una parte de su vida y de sus obligaciones como futbolista profesional.
Bueno, pero al pobre Dembélé le pega Valverde, le pega Deschamps, le pega Piqué. ¿Hay alguien, Juan Arias, que defienda al chaval francés?
Hombre, sí, su representante Moussa Sissoko no se quejará de Dembélé de lo que ha dicho después de la defensa acérrima que ha hecho de él en RMC Sport. Sissoko no entiende que se le critique después de marcar 6 goles y dar 2 pases de gol. Ha reconocido que con 20 años tiene que mejorar y ha asegurado que Valverde le quiere y que Vidal está contento con él. También ha salido en su defensa sobre los retrasos en entrenamientos y partidos.
Estas críticas me hacen reír porque todo comenzó con un retraso de Ousmane antes del partido de Champions ante el Inter de Milán. Estoy muy sorprendido de que diarios serios se hagan eco de estas informaciones porque Ousmane nunca llegó tarde. De hecho, su entrenador, Ernesto Valverde, confirmó que su suplencia no era por un retraso, era porque estaba enfermo. Estoy sorprendido de toda la polémica que se ha formado cuando se sabe que él estaba enfermo.
Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dembélé, que es un indisciplinado o un inmaduro? ¿Tú, Bayori, por qué apuestas?
Decir que indisciplinado, porque no cumplir con tus obligaciones de deportista de élite, ya sea llegar a la hora a un entrenamiento, a un partido, comer adecuadamente o descansar bien, no cumplir con todo eso, para mí es falta de disciplina y además una falta de respeto al resto de tus compañeros que sí cumplen con esas obligaciones. Dembélé es joven, pero ya lleva un tiempo en la élite como para darse cuenta de que o cambia de actitud o se queda en el camino.
¿Tú, Dani, estás de acuerdo con tu amigo Bayori?
No, porque Bayori es muy duro, porque así se explica cómo funciona COPE Cataluña rajatabla, claro, que hay con puño de hierro, pero simplemente Dembélé es inmaduro, es la inmadurez propia de su edad, y te voy a dar una exclusiva mundial, no es el único jugador inmaduro del mundo, lo acabas de escuchar en la voz de Deschamps, y ni siquiera me atrevería a decir de su equipo, pero estas informaciones ahora se filtran y cogen mucha más importancia porque el Barça está planteándose la opción de ponerlo en el mercado de invierno.
Oye, Chato, ¿y los copenautas qué creen? ¿Que es inmaduro o que es indisciplinado?
Entre nuestros copenautas como Dani son más los que califican a Dembélé como un inmaduro, un 63% piensa así, en cambio el otro 37% piensa que el francés es un indisciplinado.
Pero dime la verdad, Elena, ¿están preocupados en el Barça con el tema de Dembélé?
Sí, Manolo, en el club y en el vestuario hay preocupación y hartazgo con la actitud de Dembélé. Ya os contamos en Tiempo de Juego este domingo que a Vidal, uno de sus principales valedores, está a punto de arrojar la toalla. El año pasado cenaba a menudo con Dembélé, estaba muy encima para ayudarle en su adaptación. Además, le convenció para que se quedara en verano cuando el jugador tenía dudas. Pero últimamente Dembélé se ha ido distanciando de Vidal, de sus compañeros. Se han cerrado cada vez más en su círculo más íntimo, algo que preocupa en el Barça. Creen que su entorno no ayuda a reconducir. En el vestuario cada vez le protegen menos, ha perdido a sus cómplices, esperan esta vez que el castigo de Valverde marque un antes y un después.
Yo tengo de todas formas una sensación que en el Barça también están más preocupados que por Dembélé, por lo del partido famoso del Girona-Barça, si se va a jugar o no en Miami. Foto, Tebas, ¿qué sigue diciendo este tema?
El presidente de la Liga sobre si se jugará o no ese dichoso partido ya lo dice más como un deseo que como una realidad. Y es que Javier Tebas sabe que con el no de la Federación todo depende de lo que diga un juez a principios de diciembre. La Liga ya ha presentado la demanda a la justicia ordinaria para ver si le dan la razón. Mientras, Tebas insiste.
Primero no descarto que se juegue el 26 de enero, que
no,
bueno, sí, como los Reyes Católicos, ¿no? Pero bueno, todavía no tengo una resolución que digan que no. de la federación. Aquí se habla mucho, sí, pero yo no la tengo por escrito. Será por algo, no sé por qué no la envían, pero la oigo los medios de comunicación, pero no la recibo.
Oye, ¿y Alcalá, la federación está ya preocupado con ese tema o lo ha olvidado?
Bueno, la federación dice que es un asunto del pasado, que no va a haber encuentro en Miami, y la última de Rubiales, que se ha molestado mucho con unas declaraciones de Tebas, que le acogió el otro día en la asamblea hace 5 días con sonrisas y buenas palabras cuando estaban cara a cara, pero en cuanto se dio la vuelta y por detrás, Tebas dijo eso de que el cargo de presidente de la federación le viene muy grande a Rubiales, con lo cual otro agravio más que añade el presidente de la federación.
Yo le he tendido la mano, he estado en la liga, nada más llegar le ofrecí una reunión, le ofrecí salir junto a los medios, me dejó allí, se marchó por el garaje, es decir, yo sinceramente no tengo ese sentimiento de tener que pedirle perdón, porque sí que tengo la sensación de haber hecho mucho porque esto avance, mucho más que él, sin duda, desde luego. No ponerlo a parir a los 5 minutos de salir por la puerta, porque mirando a los ojos yo creo que no se atrevería a decirme nada.
A ver, Fouto Alcalá, vosotros si os atrevéis, decirme sí o no. ¿Creéis que el partido se va a jugar en Miami, Fouto?
Yo lo veo muy difícil, Manolo. Sin el permiso de la federación, creo que un juez no se va a meter en este tinglao. Aunque bueno, lo mismo a Tebas le toca a un juez del Barça.
¿Y tú qué crees, Alcalá?
Yo creo que no se va a jugar al 99%, porque Tebas tiene en contra al mundo entero, a la UEFA, a la FIFA, a la CONCACAF, a la Federación Española, y porque, aunque fueran a la justicia, Manolo, estamos casi casi en Navidad, y sinceramente... no sé si hay tiempo. Creo que el Girona-Barça va a ser en Montilivi.
Usted volviendo a casa después de un largo día de trabajo y sus ahorros tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
A ver, rápidamente, última hora de la selección española de cara al partido de jueves, Miguel Ángel Díaz.
Ha habido entrenamiento cerrado esta mañana, se han incorporado al grupo Suso y Rodri, mañana el equipo viaja a las 3 a Zagreb, ofrecerán rueda de prensa el capitán Ramos y el seleccionador Luis Enrique.
La noticia de Croacia, ¿cuál es, jurado?
Día de entrenamiento para los de Blasis, que tiene prácticamente toda la plantilla a buen ritmo, la única duda es la de Pivanić, a 48 horas del partido no está muy claro quién jugará por la banda izquierda.
Edu Badía, que destacamos de la Sub-21.
La Sub-21 ya está en Logroño, donde mañana disputará a las 8 un amistoso ante Dinamarca. Será primero de los amistosos para preparar el Europeo de Italia y San Marino del próximo mes de junio.
¿Y Ana Huerta, qué ha hecho el equipo femenino?
El encuentro amistoso contra Alemania ha terminado con empate a cero. La selección femenina ha plantado cara y ha dejado muy buenas sensaciones en el último partido de 2018 con 3 ocasiones muy claras.
Hablamos ahora de lesionados. Qué mala noticia nos llega desde Eibar. ¿Qué ha pasado con Pedro León, Oscar y medio?
Pues que Pedro León, que estaba prácticamente recuperado de la hernia de disco que le ha impedido debutar esta temporada, sufre ahora una rotura en la fascia plantar de su pie izquierdo y está pendiente de determinar las pruebas. Y de momento, eso sí, tiene que parar. Y por su parte, el guardameta de Mitrovic no termina de solucionar sus problemas de pubis y el club no descarta que tenga que pasar por el quirófano.
Vamos con los flashes en el Madrid. ¿Cuál es la noticia, Melchor?
Es que las pruebas han confirmado que Reguilón tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que le tendrá apartado los terrenos de juego en torno a 3 semanas.
En el Atlético, Arauz.
Esta mañana el Atlético ha confirmado que Diego Costa sufre un traumatismo en el pie derecho, pero no tendrá problemas para jugar dentro de 11 días ante el Barça. La buena noticia es que Coque y Lemar han entrenado y llegarán sin problemas también al partidazo ante el Barça.
Amón, ¿quién es baja en el Valladolid?
El capitán Javier Moyano, que sufre una lesión en el recto anterior izquierdo que se produjo durante el partido contra el Eibar. Estará entre 1 mes y 1 mes y medio de baja.
Y el que ha podido ser baja, pero para siempre, afortunadamente no ha ocurrido, es Quintero. El que fue futbolista del Sporting, Carlos Andrés Llamas, que fue tiroteado en Colombia.
Sí, ha contado Quintero que iba en el coche con su hermano, le apuntaron con una pistola y solo pudo acelerar para salvarse. Escuchamos lo que decía en la prensa de Colombia el exjugador del Sporting.
Llego con mi hermano ya para el apartamento mío y cuando siento que me tocan el vidrio y ya estaba pues la persona encañonada con el arma ya para dispararme y me dio fue como 2-3 segundos de reacción a acelerar el carro, fue mi reacción de una y alcanzó a disparar, pero pegó en la puerta el disparo. Gracias a Dios no salí ileso y gracias a Dios no pasó a más y mi hermano también está bien.
Menos mal, qué buenas noticias. Dame más buenas noticias. ¿Quién renueva en el Valladolid, Amón?
El lateral derecho izquierdo Nacho, hasta 2022 casi no fue utilizado por Luis César, es imprescindible. Su cláusula se eleva ahora a 18 millones de euros.
¿Y quién va a renovar en la Real? O por lo menos se pretende, Sande.
Bueno, vamos a ver si la Real por lo menos le llama a la puerta y le ofrece algo a David Zurutuza. Tiene 32 años, termina contrato y desde el 1 de enero puede negociar con otro club.
He leído en algún lado que estaba, pues me habían ofrecido cosas, tal, no tengo nada. Es verdad que por ahora no he tenido ningún acercamiento. Si algún día hay que dejarlo también, habrá que dejar, pero no, estoy tranquilo.
Bueno, y dos noticias. Jordi Jiménez está jugando un partido maravilloso entre el Mallorca y la selección balear para recaudar fondos para las víctimas de las inundaciones de las islas. ¿Cómo va eso, Jordi?
Así es, estamos al descanso del partido, 1-0 gana el Mallorca contra la selección balear, gane quien hoy gana es la solidaridad, hace un mes de las inundaciones a beneficio de los damnificados, está jugando este partido, gol de Carlos Castro para el Mallorca al descanso del partido.
Y ojo, ¿qué ha ocurrido hoy en el Molinón para ver el partido entre el Oviedo y el Sporting, Carlos Andrés?
Que ha habido colas, que hay gente incluso que ha dormido en el Molinón, en los aledaños, para conseguir esas entradas, aunque todavía quedan localidades, tanto en el Tartiere como en el Molinón. Mañana a la venta en el estadio del Sporting, 400 de las 1.200 que ha enviado el Real Oviedo.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Has destrozado a una familia. 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 Has destrozado a una familia.
Si te molesta escuchar esto durante 20 segundos, imagínate escucharlo toda tu vida. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Despertador, ducha, atasco, trabajo, estrés, sándwich delante del ordenador, salgo de la oficina, multa, llevar a la niña a inglés, hacer la cena, ver serie, poner despertador, dormir rápido. Ha llegado el momento de parar un poco. ¿Y qué mejor sitio para parar que en un parador? Disfruta del puente de diciembre con Viajes El Corte Inglés en Paradores. Del 5 al 9 de diciembre, alójate dos noches por 80 euros. Y consulta nuestras ofertas para Navidad y fin de año. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Pacharanzoco sabemos que has estado muy ocupado y queremos recordarte cómo se hace una buena sobremesa. Después de disfrutar de dos platos y un postre, el grupo de amigos se queda en la mesa todavía un rato largo. Se pone verde al entrenador, se pide un Pacharanzoco, se vuelve a recordar a Daniel Mote que tenía el octavo.
Pacharanzoco, orgullosos de nuestras sobremesas.
¡Por los momentos, Zoco!
¿Te imaginas un Skoda a un precio irresistible con 4 años de mantenimiento y con patinete eléctrico de serie? Sí, sí, como lo oyes. Patinete eléctrico. Porque ir en coche está muy bien, pero a veces la mejor opción de visitar a ese amigo que vive en el centro es tu nuevo patinete eléctrico. Solo durante los Simply Clever Days del 8 al 17 de noviembre. Pide cita en skoda.es y consulta condiciones.
Hablamos de baloncesto, tenemos partido de la Champions. ¿Cómo va el UCAM Murcia? Vicente Luis Canovas.
En Alemania restan 8 minutos 28 segundos para llegar al final del tercer cuarto. De momento gana UCAM Murcia 44-46 al MHRP Riesen.
¿Qué destacamos, Parra, de la NBA después de esa imagen que nos ha asustado a todo el mundo?
Pues en escolta de los tres, precisamente Caris LeVert tenía toda la NBA en vilo. Anoche ante Minnesota sufrió una caída feísima que le dobló el pie por completo. Se temía que tuviera que pasarse todo el curso en blanco, pero tras realizarle las pruebas médicas pertinentes se ha observado que no existe fractura, solo afectación ligamentosa, y no tendrá que pasar por el quirófano, por lo que podría volver a jugar esta misma temporada.
En balonmano hoy tenemos dos partidos. Nacho Pla, ¿cómo va la cosa?
Pues está jugando en Pamplona el Anaitasuna 13, Fútbol Club Barcelona 14 en el minuto 23, y en Logroño La Rioja 3, Frigoríficos Morrazo 5.
También estamos muy atentos de lo que ocurra en el Máster de Maestros. Tenemos ya resultados de la jornada de hoy, Ángel.
Y tenemos prácticamente un semifinalista, que es el sudafricano Kevin Anderson, que ha ganado además una paliza, Manolo, 6-0, 6-1 al japonés Kei Nishikori. Ojo, porque está a punto de empezar el partido entre Roger Federer y Dominic Thiem. El suizo perdió el primer partido, necesita ganar si quiere estar en semifinales.
Bueno, y hoy vamos a terminar Expósito con una campeona, con una mujer que nos da alegría, campeona de Europa, campeona del mundo y campeona olímpica. Es Lidia Valentini. ¿Dónde ha estado hoy, Víctor Barona?
Menos de una semana después de conseguir dos oros y un bronce en los mundiales de halterofilia, hoy Lidia Valentín ha estado en un acto donde ha presumido de éxitos y se ha mostrado feliz de hacer historia.
¿Y con qué me quedo? Con haber subido al podium, con ser la nueva campeona del mundo, y que al final es historia de mi deporte, de mi país, y que al final estoy súper, súper feliz, y es como todo ha valido la pena, tanto esfuerzo, tantas horas invertidas, lo hemos conseguido nuevamente.
Bueno, una grande Lidia Valentín, y ahora hay que escuchar a un grande. No por el peso ni el tamaño, sino por lo bien que lo haces. Expósito.
Sí, arréglalo, arréglalo.
Todo tuyo.
Canacha,
luego llega un pequeño, que pesa poco, que se llama Juanma Castaño, a partir de las 11:30.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego.